Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 20 minutos, vamos con algo de retraso, 20 minutos de las 10 de la mañana, y en este caso saludamos a la audiencia de Radio Sintonía, a los televidentes de Fuerteventura Televisión, que también nos reciben ahora en directo en este momento. También lo podrán ver en a mediodía y en la noche, y como no, también en este caso, pues a las personas que nos siguen vía redes sociales. En análisis hoy, día 28 de octubre, y se nos va, ya se acaba otro año prácticamente. Nos acompaña como siempre Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Un poquito de frío, pero no por las cuatro gotas que cayeron esta mañana. Relente que ha cogido uno por ahí.
¿Relente?
Relente.
Yo pensaba que eran los relentes.
Sí, no, pero a veces se retrasa uno más de la cuenta o coge más aire de la cuenta, fresco y... Claro. Bueno, pues...
Poca ropa.
Un relente, poca ropa.
Bien, pues José Yuerba, buenos días.
Buenos días, espero que no hayas dormido con el culito al aire, pues eso no es bueno ya a determinada edad. En fin, buenos días,
Santiago. ¿Qué tal lo llevamos?
Bien, hombre, un poco triste este fin de semana con la desaparición de Andrés Parga. Andrés Parga Marín, un amigo, bueno, en fin, que se iba demasiado joven para mi gusto. Bueno, la edad de uno, 53 años. Y nada, pues darle un recuerdo desde aquí, porque yo creo que es de esos tipos que, sí, que merecía un recuerdo.
Una sonrisa permanente.
Sí, sí. Yo creo que es de esas pocas personas de fuera, y esto no quiero minusvalorar a nadie, ¿no? Que efectivamente comprendió rápido, ¿no? La forma de ser del majorero, bueno, cantante en Tabajoste, parrandero, en fin, murciano muy parrandero. Bueno, se va un referente, por lo menos mío.
Y así es, y me uno yo al parecer de los compañeros. Bueno, y hoy nos acompaña, ya lo anunciábamos en la tertulia, el alcalde del Ayuntamiento del Oliva, Alejandro Jorge. Buenos
de
días.
Pájara, de Pájara, que Isaí se enfada, Isaí.
Perdón.
Isaí y yo somos amigos, pero no llegamos a tanto, ¿eh?
De Pájara.
A cohabitar. No voy a hacerle tampoco el favor yo de ser el alcalde de la Oliva.
No.
Que él estaría encantado de amor de cambiarlo por Pájara.
No, igual sí.
Puede ser.
De pájaro, perdón, me he equivocado. No es humano. Bueno, pues, alcalde, esta mañana la tertulia se quejaba de la fiesta que hay por toda la isla de Fuerteventura, la cantidad de dinero que se destina a fiestas y después a las obras importantes, mucho menos. Entre ellas se ponía de ejemplo, bueno, por la residencia de mayores, 1.200.000 en Gran Tarajal. Y el dinero destinado a la Arena Negra, ¿no? Pues casi en este caso, pues el 25% de lo que se destina, de lo que cuesta la obra. Y bueno, también creo que de fiestas, ya este fin de semana también con parrandas y demás, nos contaba Juana Saavedra en el municipio de Pájara.
Sí, las actividades, las fiestas que se hacen en el municipio, en Pájara, por lo menos siguen siendo las mismas. Otra cuestión diferente es que, dado el apoyo que tiene el grupo de gobierno con los concejales y concejalas que las organizan, pues se haya dado un salto de calidad. El invertir en las actividades culturales y festivas no es malo. Insisto en esta palabra, invertir, no estamos hablando de gastar, porque al final también tiene una repercusión positiva en los negocios, comercios de la zona. Y que por otro lado, cuando se está gobernando en una administración pública, se gobierna para el conjunto de la ciudadanía y para las necesidades del conjunto de la ciudadanía. O sea, ¿por qué en un municipio como el de Pájara tienen que renunciar a tener unas buenas fiestas si se puede tener unas buenas fiestas y en paralelo realizar inversiones en beneficio de la calidad de vida de la población? Pájara en estos momentos podría ser uno de los municipios de Canarias en base a la proporcionalidad de su presupuesto con respecto a otros municipios del archipiélago que más obras está ejecutando y licitando. Y eso no nos impide el realizar también actividades culturales, festivas y juveniles a la altura de lo que se merecen nuestros vecinos. En definitiva, yo le decía a los compañeros y compañeras que ahora que vienen las Navidades, nuestros vecinos y vecinas se merecen unas Navidades acorde al espíritu navideño, sin necesidad de tener que abandonar su municipio para disfrutar de ellas.
Muy bien, año y medio de legislatura. Para alguien que durante muchos años, yo creo que de niño, soñaba con ser alcalde de su municipio, que se hace un periplo por media política, y al final lo consigue, pasado un año y medio, ¿cómo se siente uno? ¿Gratificado? ¿Se siente uno feliz de haberlo conseguido? ¿Decepcionado? También puede ser otra de las actitudes. ¿Cómo se siente uno después de tantos años? Porque yo no conozco a nadie en la isla que haya estado toda la vida pensando en ser alcalde de su pueblo.
Lo que tengo claro es que este periplo que ahora me ha tocado llevar hacia adelante como alcalde del municipio, con el apoyo principalmente del Partido Socialista, de los vecinos y vecinas que depositaron la confianza en nosotros, y también de mi socio de gobierno, porque el pacto que tenemos es un pacto estable y eso nos permite centrar todos nuestros esfuerzos y energías en la gestión y que seamos lo más eficaces posible. Me decía el otro día una compañera de clase, una amiga mía, que además nació el mismo día que yo, el 20 de septiembre, Mónica, que le decía a una amiga que también estaba en por ahí cerca, dice, ¿te acuerdas cuando teníamos apenas 8 años y decíamos que Alejandro iba para alcalde de Pájara? Pues al final uno ha conseguido pues uno de los sueños que en política más grande puede tener una persona que se dedica a esto, que es ser el primer edil de tu municipio, y hacerlo siempre con un trabajo compartido. Yo no soy nadie sin este equipo de gobierno que tenemos. Si el grupo de gobierno no hiciera las cosas como las hace, yo no pintaría nada. Lo agridulce, es verdad que yo valoro el estar aquí por todos los años que he estado luchando en situaciones dramáticas también y duras para mí. Mi mujer, que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo en las buenas y las malas, sobre todo en las malas. Y te queda esa pena de que no haya podido disfrutar de esto que a ella le enorgullecía, que era verme alcalde del municipio. Prácticamente accedí a la alcaldía con su enfermedad terminal y fue un año que intentamos disfrutar los dos todo lo posible. Y esa es la espinita que me queda pues muy clavada en el corazón, aunque intento seguir hacia adelante por la niña, por la familia y sobre todo también por ella, porque Noelia yo creo que se merecía también que yo estuviese con una sonrisa y dirigiendo el gobierno coordinado con mis compañeros y compañeras para que nuestros vecinos y vecinas se sientan orgullosos.
Muy bien, pues, Terorito José Yuarma.
Yo, alcalde Alejandro, buenos días. Don Alejandro, señor Jorge.
Mejor Alejandro.
En el capítulo de prioridades, ¿cuáles serían las prioridades? Estamos un poco nosotros ciegos, ¿no? Parece que no, pero nos sigue quedando Pájara un poco lejos en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuáles serían las prioridades del alcalde de Pájara, del grupo de gobierno del ayuntamiento de Pájara, sobre todo en materia de planificación, que es lo que parece ser que está rompiendo esquemas por todos lados, que vamos disparados? El otro día publicaba aquí el amigo José Chu una estadística, que Fuerteventura es el crecimiento poblacional es disparatado y necesitamos planificación, pero necesitamos planificación urgente, planes generales actualizados y para poder ordenar este desarrollo desbocado que está experimentando. Hay quien dice que no, que bueno, que eso es normal, que no pasa nada, que es el turismo, pero yo creo que sí que pasa mucho.
El municipio de Pájara, gracias, Tero, por esa pregunta. El municipio de Pájara probablemente sea el municipio que más avanzado tiene el plan general. De hecho, en las zonas urbanas ya consolidadas, lo que llamamos los pueblos como Morrojable, La Lajita, Pájara, Costa Calma, ya tenemos un plan general del año 2021. Anteriormente lo teníamos del año 1989. Esto se debe también a la, y hay que decirlo así, a la responsabilidad de toda la corporación. Toda la corporación, de manera unánime, hemos entendido la necesidad de aunar esfuerzos para tener un plan general. En estos momentos se encuentra lo que es la parte estructural en el gobierno de Canarias, a espera de que ellos informen sobre qué condiciones tenemos que cumplir para tener un plan general para los próximos 40 años. y por tanto el desarrollo del municipio estará garantizado y sobre todo los espacios territoriales bien consolidados para que el municipio pueda seguir creciendo, porque el parar el desarrollo o desarrollo cero es una utopía, pero sí puedes controlarlo y sí puedes garantizar que sea un desarrollo sostenible. De hecho, la extensión territorial que tiene Pájara, que es de los municipios con más extensión de toda España, se sigue preservando. Nuestros encantos naturales se siguen manteniendo y no son solo las playas, y el desarrollo de las determinadas infraestructuras también estaría garantizado. Con lo cual, creo que una de las prioridades grandes, que es garantizar el desarrollo para los próximos 40 años, está. Y por otro lado, nos marcamos también un objetivo claro, era devolverle la credibilidad institucional al ayuntamiento. Pájara había perdido credibilidad institucional por todo lo que pasó en los últimos 4 años, sabido por la población en general. Cambios de alcalde, ceses, pérdidas de eventos muy importantes, y al final, pues eso conllevaba una desafección por parte de la población hacia la política en este caso, ¿no? Eso se ha recuperado y por tanto esa credibilidad es darle también al vecino o la vecina la información correcta y fidedigna. ¿Tenemos problemas con la vivienda? Sí. ¿Tenemos problemas con los aparcamientos? Sí. Ya en los aparcamientos se está buscando solución y de hecho se han habilitado más de 100 aparcamientos en Solana Matorral. Pero lo que tenemos claro es que aquellas viviendas que se puedan construir, este gobierno no va a ser el de las 500. Aquí a la gente hay que mirarle a los ojos y decirle cómo se puede solventar la situación y cuándo. Y no hacer castillos en el aire para que luego te pasen factura en los periodos electorales.
José Yu.
Bueno, yo las palabras del alcalde, que en fin, es verdad que de separar la vida pública de la vida personal de una persona es complicado, y más un alcalde cuando es el alcalde de su propio municipio. Mi homenaje también a su señora, a María, porque efectivamente, en fin, es parte de lo que es uno, ¿no? Y lo que es uno es lo que es. Y yo creo que debe sentirse bastante orgulloso por la forma en la que Alejandro, pues, no solo se dirige a ella, sino cree que tiene que seguir, efectivamente, por el bien de los vecinos y de su memoria, claro. Alejandro, a mí me gustaría bajar un poco la pregunta de Tero, que efectivamente esto de la ordenación del territorio, esto de qué es lo que está ocurriendo con Fuerteventura, los números son claros. Del 2001 al 2024, aquí de 70.000 personas hemos pasado a 126.000, es casi un 89% más de incremento de población. Está a la cabeza de lo que serían comarcas en el Estado español en crecimiento porcentual bruto, y yo no sé si esto cómo lo ven determinados, cómo lo ve usted en este caso, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que aquí está ocurriendo algo que dentro de 10, 15, 20 años tendremos que reflexionar y decir, oye, no digo el municipio de Pájara propiamente dicho, pero la isla, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo con Fuerteventura?
La reflexión.
Sueldos bajos, índices de vivienda complicadísimos, acceso, la población está cada vez más empobrecida, todo este debate, ¿no?, alrededor del turismo.
Y aunque los sueldos fuesen bastante, digamos, dignos, que hay empresas que pagan muy bien a sus trabajadores, la carestía de la vida hace que el sueldo pues no llegue. Y eso está vinculado directamente al alquiler. El alquiler ha crecido exponencialmente y esto es una regla básica. Cuando lo que ofertas lo quieren mucho, se encarece eso que ofertas. Y por tanto hay que generar las oportunidades a que el mercado de la vivienda crezca y por tanto haya una amalgama de vivienda que te permita, pues, acceder a ella a un precio asequible. Creo que eso es fundamental. Pero la realidad es que esa reflexión sobre el crecimiento poblacional y del territorio, en este caso, las infraestructuras y demás, hay que plantearlo desde ahora. Y nosotros lo hemos planteado en nuestro plan general. Es un plan general a 40 años. Eso no quiere decir que ni siquiera en los 40 años vayas a tener ese crecimiento poblacional de esa forma. Pero nosotros no podemos crecer de manera desorganizada. Hay que saber dónde queremos las plantas alojativas hoteleras, dónde queremos crecer las zonas urbanas, qué espacios se van a mantener protegidos, que eso es incuestionable. Y por otro lado, es cierto que el municipio y la isla en sí, Canarias, está creciendo a lo mejor a una velocidad que no desearíamos, y es el momento también de poner los mecanismos que sean necesarios para ralentizarlo, que no pararlo, porque el desarrollo, al final, se va a tener que seguir produciendo. Si construyes, pues, un... Ya no te hablo de hoteles, pero si construyes la oportunidad, una infraestructura, porque también hay que tener en cuenta que el inversor también tiene derecho a tener seguridad jurídica. Entonces, cuando haces un plan general, lo haces también para garantizar que el inversor venga y pueda realizar su proyecto en Fuerteventura. Aquí hemos tenido, por desgracia, ejemplos de perder grandes oportunidades por no ponernos de acuerdo. Pues en otras islas van a abrir la mano a tener esas oportunidades. Y creo que es compatible abrir la oportunidad al sector empresarial, que no hay que demonizarlo, y por otro lado ser respetuoso con el medio ambiente. Este miércoles, el primer teniente de alcalde y yo, Alexis Alonso, vamos a visitar Los Gorriones. Viene la empresa a enseñarnos el plan de modernización que lleva. A mí me gustaría que la gente lo vea cuando se termine. Eso es modernizar, es garantizar un espacio que viene de muchos años y dar un salto de calidad. Y ese tipo de cuestiones, ¿qué genera? Pues una inversión aproximadamente de 15 millones de euros. Pero es que en Morrojable, en el muelle, tenemos otra inversión prácticamente de 15 millones de euros con un muelle deportivo para más de 300 atraques, con una especie de centro comercial. ¿Qué posibilitamos con eso? Que se desarrolle también otras posibilidades de inversión que al final generan una diversificación en el sector turístico que a nosotros nos conviene. Siempre hablamos de que no podemos vivir solo del sol y la playa, ¿no? Pues este es un ejemplo de ello.
Bien, pues estaba yo sacando... contando los años desde el 91 que se celebró el Bicentenario en Puerto Rosario al 2024, van 33 años.
El Bicentenario es en el 95.
Sí, pero empezó empezó desde el
pero me refiero que el Bicentenario
fue en el 95.
1795.
Pero los fastos empezaron antes.
Sí, sí, empezaron con conferencias y demás. Y González Vieite, bueno, 28.
Sí, bueno, lo mismo es. Sí.
Es igual. Yo lo he dicho muchas veces en la radio. González Vieite, en una conferencia en la que fuimos, nos llegamos a 20 personas, incluyéndome yo que lo presentaba. Pues anunció ya en ese momento, en la Plaza de la Paz, que Pájara subiría, y dijo además en el plazo de tiempo que sería, subiría un 60% de su población. Y se cumplió. Y nadie le hizo caso. En ese momento formaba parte de Coalición Canaria, bueno, Coalición Canaria de Asamblea Majorera, sí, y CAN y todo eso, ya Coalición Canaria con la formación... de con la participación de ICANN y demás, que él era de la vertiente de ICANN, y nadie le hizo caso. Perdemos todos los días subvenciones en Fuerteventura y nadie parece preocuparle esta situación. Esta mañana anunciaba una de ellas, Ana Padilla, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y para pagar, devolver esa subvención al gobierno de Canarias, se han tenido que retirar partidas como el vallado de los colegios o el arreglo del vallado de los colegios. Y nadie parece que se arrugue por ese tipo de cosas. Pájara tiene cerrado hace ya, ¿cuánto? 8 años. El Estela Canary, son 5,000 o 6,000 camas. Y sin embargo, seguimos en una isla en la que, si se plantea un proyecto nuevo, se le pone pega. Estamos sin construir hoteles hace unos cuantos años. Pero no se le puede decir a Pájara ahora que cambie su forma de vida, que cambie su modelo económico. No se le puede decir a la Oliva, no se le puede decir al Castillo. Es imposible. Fuerteventura no puede cambiar su modelo económico. Lo que puede hacer es diversificarlo. Pero cambiarlo, eliminarlo, eso no. Y cada vez estamos caminando más hacia una demonización del turismo, lo que se llama ya oficialmente la turismofobia. ¿Cómo está la situación de todo eso abajo en el municipio de Pájara? Porque, bueno, sé que de la legislatura pasada quedaron colgados muchísimas, desde unas oficinas de turismo que se presentaron, que yo recuerdo, 2 veces en Fitur y no se habían comenzado, ya se comenzaron, sé que están desarrollando, comenzaron, pues no sé si final o principio de legislatura, y así varios asuntos más. El auditorio es algo también que ha quedado ahí en el olvido, era Rafael. Perdomo, el alcalde de Pájara. ¿Cómo está toda esa situación? ¿Cómo está toda esa parte que se ha cubierto con una nata de naturalidad que no tiene nada que ver con lo natural.
Bueno, apunta algo muy importante, la turismofobia. Yo creo que no debemos de perder la perspectiva. Canarias es un destino turístico, punto. De los mejores del mundo. Y si nosotros llegamos a repudiar al turismo, el turismo se va a otro sitio. Lo que yo llegué a ver, que el derecho a manifestarse me parece correcto, correctísimo, pero que haya unos turistas en la playa que el único delito que han cometido es decidir venir a Fuerteventura o a Canarias o a cualquier parte a disfrutar de su tiempo libre, a gastar el dinero aquí para que lo recibamos los que aquí vivimos y que se les rodee poco menos como delincuentes. Miren, no debemos de perder la perspectiva de que una cosa es manifestarse y otra cosa es violentar a personas que no tienen culpa de nada. Dije en los distinguidos del turismo, en mi intervención, que se celebró este año en Pájara, que tenía claro que hay que abrir, en este caso, pues el debate. No pasa nada por debatir, pero cuando se debate, se tiene que intentar empatizar también con el otro para llegar a conclusiones. Porque si las posturas son encontradas, pero no buscamos lazos de unión, pues al final lo que va a ocurrir es que nunca se va a producir ningún avance. Respecto al municipio en Pájara, nosotros cuando accedimos al gobierno, uno de los grandes objetivos era desbloquear las infraestructuras. A veces escucho a la oposición decir, es que esa obra la teníamos nosotros prevista. Sí, sí, la tenían prevista, claro que la tenían prevista, pero es que hay que desbloquearla, hay que avanzar y hay que terminarla. Y si no lo haces, pues no la tienes. Se viene hablando hace muchos años de muchos proyectos que no se materializaron. Sustitución del barranco del Ciervo, lo que es todo el vallado, ya este gobierno está en ello. Oficina de Turismo, hemos solventado cuestiones técnicas y esperamos a principios del próximo año ya inaugurar ese edificio. La calle de lo que es donde está la San Miguel con su plaza, en la plaza de la ermita de San Miguel, Plaza de los Mantequillas, la vamos a inaugurar, si sale todo bien, el 29 de noviembre. La calle Ventejuí, que también está a punto de terminar y que va a revalorizar una zona por la que en este caso transitan muchos turistas y vecinos de la zona, ya que se encuentran también hoteles allí. Por otro lado, la Plaza de Don Carlos, que está licitándose y que hay un paseo de 500 metros frente al mar que también se está realizando. Un parque infantil nuevo en el Barranco del Ciervo, una zona verde en La Lajita, la mejora del campo de lucha de La Lajita. En Pájara, la piscina municipal, que hemos tenido que solventar algunas cuestiones técnicas. La inauguración del Espacio de las Artes de Pepe Dámaso, una gran infraestructura de lo que es adecuación de los espacios urbanos de la zona de La Pared. En Costa Calma también estamos preparando para hacer diversas actuaciones. En definitiva, lo que decía al principio, el municipio de Pájara, en cuestión de materialización de obras, probablemente sea uno de los municipios de Canarias que con el presupuesto que tiene más obra licita y ejecuta. Y creo que los avances son considerables. Cuando la gente va al municipio, va a ver que en las zonas urbanas estamos realizando un plan de embellecimiento. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuestísimo. Claro que hay que mejorar en limpieza, en parques, en jardines. En seguridad hemos incorporado 6 policías locales nuevos y vamos en este mandato a incorporar 9 más. Será el mayor incremento de seguridad en los últimos 20 años en recursos humanos. En definitiva, el municipio tiene el rumbo claro, eso era importante, y al final yo creo que tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria lo estamos demostrando.
Terurito.
Yo sigo con un mensaje que llevo mucho tiempo transmitiendo desde aquí, con el tema del decrecimiento. Nosotros no podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo. Es un ritmo desbocado. Y eso se nota en todo. Lo hemos notado, porque no, es que no se han construido viviendas de protección oficial. Es verdad. Es que no tenemos los colegios suficientes. Es verdad.
Ni los sanitarios.
Es verdad. Pero es que yo creo que es que ni siquiera la administración, ahora cuando hay ausencia de instrumentos de planificación urbanística, de planificar el crecimiento, pues se encuentran con que no puede dar respuesta al crecimiento poblacional que genera un crecimiento turístico, como con los datos que, bueno, turístico y poblacional en general, ¿no? Con esos datos que manejaba antes José Chu, ¿no? Yo creo que hay que frenar un poco el tema, planificar y aflojar un poco el acelerador, porque no se puede seguir creciendo a este ritmo de miles y miles y miles de personas que van y se van viniendo a las islas más, pues Lanzarote, Fuerteventura, que estamos disparatados con el crecimiento.
Si me permite solamente un apunte.
Y eso, perdona Santiago, y un inciso. Y yo no soy sospechoso de turismofobia ni
a,
de
a cosas iba, de esas. A eso iba. No, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿entiendes? Que hay quien se empeña en mezclar. Una cosa es el turismo que lo visita y otra cosa es la gente que viene a vivir aquí, que elige vivir aquí en la isla de Fuerteventura. O sea, no, para todos hace falta servicio. Pero el turismo que no visita no consume colegio. El turismo que no visita no consume vivienda. No consume ni agua, ni sí, luz.
Pero consume mano de obra, Santiago. ¿Eh? Mano de obra que necesita.
Sí, y sí, sí, eso sí, pero eso es positivo.
Vive con su gente, pero eso, no, evidentemente.
Claro, eso es positivo, pero que ese discurso que se intenta mezclar entre la turismofobia, que es al turista, hacia el turista, cosa, contra el turista, y el exceso de población que estamos sufriendo con falta de servicio, son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. El turista no gasta en los hoteles agua, no gasta depuración, no gasta electricidad. O sea, aquí no, lo que se intenta atribuir como merma no tiene nada que ver. Por tanto, hablamos de crecimiento poblacional y la demanda. El municipio de Pájara es uno de los municipios más engañados hasta ahora por la administración regional. Se ofreció, yo era joven todavía, imagínense, ¿no? Se ofreció a crear abajo lo que ahora le llaman un CAT. Se ofreció en el centro de cambiar el centro, modificar el centro de salud de Gran Tarajara y convertirlo con un pequeño quirófano, convertirlo pues en una especie de lo que ahora le llaman CAT, ¿no? Que lo van a poner en
la Lajita.
La Lajita. Pero se ofreció hace 20 años. Y sin embargo no se ha cumplido con ellos. Y así una y otra y otra y otra y otra que no se ha ido cumpliendo por parte de la administración ni regional, ni que bendicia, diría yo.
Pues mire, me alegro que me haya sacado a colación este asunto por una sencilla razón. En primer lugar, a lo que estoy de acuerdo con lo que están comentando, efectivamente el crecimiento poblacional es una cuestión que hay que valorar, porque si el crecimiento es mayor que las necesidades, en este caso, de lo que son las infraestructuras, pues vamos a seguir teniendo problemas. Porque si un colegio no se construye a la par de ese crecimiento poblacional, pues vamos a tener los problemas que hemos tenido. Hasta ahí estamos de acuerdo, y por eso creo que los planes generales deben de facilitar que se resuelvan esas cuestiones con la implicación posterior de las diferentes administraciones. Cuando nosotros accedimos al gobierno, a mí siempre me habrán escuchado decir que la lealtad institucional es imprescindible. Imprescindible. Cuando uno está de alcalde, de concejal, de presidente de un gobierno, él no puede estar aludiendo a la herencia recibida para lo malo y arrollarme, y en este caso, pues atribuirme lo bueno cuando es positivo, aunque venga de atrás. Cuando accedes a un cargo, accedes con todas las consecuencias. Y yo he accedido a este cargo con todas las consecuencias. La lealtad institucional, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros sí defendemos a nuestro ayuntamiento ante la administración pública que sea, la gobierne quien la gobierne, ya sea Cabildo, ya sea gobierno de Canarias, ya sea gobierno del Estado. Pero es imprescindible tener en cuenta que esto hay que hacerlo desde un prisma no solo cercano, sino justo. Yo no puedo criticar al Cabildo de Fuerteventura en la actualidad si veo que el Cabildo de Fuerteventura cumple con mi municipio en algunas cuestiones. Si en otras cuestiones no lo hace, sí lo hago. Gobierno de Canarias, el CAE, el Centro de Atención Especializada. En estos momentos, me acuerdo, ojo a este dato, 22 de marzo probablemente, creo que es esa fecha exacta, del año 2023. Se anuncia por parte del Ayuntamiento de Pájara que el suelo del CAE ya está cedido y que el gobierno de Canarias puede empezar de manera inmediata a construir. Falso. Falso no, falsísimo. Y se hace ese anuncio a 2 meses prácticamente de unas elecciones. No fue cierto. De hecho, a día de hoy, todavía el suelo no tiene las bendiciones para ser construido. El Ayuntamiento de Pájara ha cumplido con todo lo que nos han pedido. Estamos esperando a dos informes, el de fiscalización y el informe jurídico. Si eso se produce, el gobierno podría venir a la isla a presentar no solo lo que va a ser el proyecto, sino el plan funcional, que es todo lo que lleva esa infraestructura dentro, todos los servicios aparejados. Con lo cual, yo podría estar criticando al gobierno de Canarias porque no construye el CAE. En estos momentos no. ¿Pero por qué? Porque en la fase en la que estamos, y eso he tenido una conversación con el presidente Fernando Clavijo al respecto, estamos para resolver una cuestión técnica que nos ayudaría a que podamos presentar ese proyecto y que el próximo año se pueda ejecutar, en este caso, la ejecución en este, de lo que va a ser el proyecto en sí, ¿no? Por tanto, ya se le vería la luz al final del túnel. Será el momento, ese momento, en el cual el Ayuntamiento de Pajares debe de exigir que esa infraestructura se materialice. Pero estos años atrás no ha podido ser porque el suelo no estaba disponible. Es como cuando nos dicen, ¿por qué no ceden las parcelas de la Lajita para vivienda? Si tenemos los problemas que tenemos con el CAE, ¿cómo voy a generar una falsa expectativa en la población cediendo unas parcelas que yo sé de antemano que el Instituto Canario de la Vivienda no me las va a aceptar? Por cierto, que el Ayuntamiento de Pájara...
Por la calificación,
claro, del suelo. Y por la situación que vive en estos momentos la localidad de La Lajita. Con el CAE hemos tenido problemas, pero por cierto, importante, el Ayuntamiento de Pájara sí cedió parcelas para viviendas. ¿Para 12, 14, 15 viviendas? Sí, pero las cedió. El Instituto Canario de la Vivienda no lo vio adecuado, pero sí la cedimos. Con lo cual nosotros damos pasos tangibles. El venir aquí a anunciar a bombo y platillo, vamos a hacer esto o lo otro, yo prefiero ir paso a paso y que la gente vea que efectivamente se están materializando las cosas.
José Yorma.
No, yo la verdad es que no venía tampoco para hablar un poco del debate este de la turismofobia. Yo tampoco soy turismofóbico, creo que el turismo es el que nos sacó a todos de donde estamos, pero lo que no es baladí, Alejandro, yo esto del discurso, llevamos años con esto, ¿no? Y no, uh-huh, es, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Los números de
el tema poblacional, ¿te refieres?
No, voy a entrar en más detalles. Los números de rentabilidad turística, Canarias es la segunda autonomía del Estado español en rentabilidad turística, solo después de Cataluña, que nos superó en el 22, y no sé qué pasará en el 24. Quiero decir, aquí se está ganando mucho dinero con el turismo, mucho. Estamos hablando en el 23 de 20.333 millones de euros. Entonces, el volumen de facturación, ¿no?, en todo lo relacionado con el turismo en el archipiélago, con un 16,5% más que el 22. El 24 viene todavía más duro. Pero los datos en cuanto a la población, aunque con 1.500 euros pueda parecer un salario...
¿Más duro te refieres, más fuerte?
Vienen más fuerte.
Sí.
Vienen mucho más fuerte, más duro, más fuerte, más dinero, mucho más volumen de turistas, que no vienen por la vía, como decías antes, de que haya nuevos hoteles, no. Están viendo por la vía del vacacional. Y este es el gran problema de Fuerteventura, porque yo no estoy de acuerdo con lo que decía Santiago antes, que dice que no nos quitan la vivienda, sí nos la quitan, a través del vacacional.
No, yo no, el turismo no.
Exacto, claro. Es que el turismo normal ya no es normal.
Hotel y apartamento.
El turismo normal ya no es normal. El incremento poblacional, ya les dije antes, que está en torno a un 88%, yo creo que nadie puede soportar estos ritmos de crecimiento, porque en 10 años salimos escupidos de Fuerteventura. Y luego hay otro dato claro. El INE, estos son datos del INE de hoy, el Instituto Nacional de Estadística Español, dicen que los trabajadores canarios son los peor remunerados del Estado español.
Cierto.
Y los de Fuerteventura los peor remunerados de Canarias.
Las plusvalías se las está llevando alguien.
Claro. Ahí voy. Pero en este debate, cuando lo comentas, sí, Alejandro, me vas a perdonar, pero efectivamente ustedes están con un plan general tratando de compensar las posibles incidencias que tenga este incremento poblacional, pero habrá que hablar de esto. Los canarios somos los más pobres del Estado, los más infelices. Estamos trabajando en una industria única. Y a partir de ahí, el resto es que alguien no se siente, lidere este asunto y diga, oye, vamos a ver cómo podemos hacer que esta tierra mejore para los canarios. Porque yo tener hoteles, con todo el cariño, de 40 o 50 millones de euros, a mí eso no creo que llene a las personas que aquí vivimos, ¿no? Si somos los más pobres y somos los que más generamos, algo está fallando.
Indudablemente son cifras que hay que corregir. Por lo que se ingresa. Pero tenemos claro que nuestro modelo turístico es el que es. O sea, tenemos sol, tenemos playa y tenemos que
diversificar. Pero habrá que hacer algo. Porque si seguimos en esta línea, Alejandro, de verdad, la combustión social llegará a un momento en que la gente...
Lo que usted decía antes, Alejandro, está muy bien. Ganar en calidad,
claro.
Por ejemplo, los gorriones. Oye, vamos a hacer una inversión muy bien. Y hay que aplaudirla. Porque lo que van a ganar es en modernidad y en calidad. Se escude
el mismo puerto debajo del
empresariado, que los enemigos, todos los que opinamos de otra manera, somos enemigos del crecimiento de Fuerteventura. No, señor, yo no soy enemigo del crecimiento de Fuerteventura. Y no se escude usted en que no se han hecho hoteles en los últimos años como alguien de la patronal dijo aquí en una ocasión, porque ¿cuántas viviendas vacacionales hay en Fuerteventura de hace 5 años para acá? Eso equivale a 4, 5, 6 hoteles.
Y 20.
El nuevo, consumo solo de cemento. Nuevo.
Hay una cuestión que ustedes apuntaron y que es interesante, muy interesante. Es verdad, estamos hablando del crecimiento poblacional, del turismo, de las dificultades y de que...
Bajo salario.
El bajo salario. Es indudable
que... El crecimiento de la vivienda, cesta de la compra.
Es indudable que esas son cuestiones que hay que corregir. Y se corrigen con políticas.
Claro.
Con políticas que tienen que aplicarse. Algo positivo para nosotros. Oye, nosotros estamos hablando con los hoteles que se están reformando para que puedan también posibilitar dentro del mismo hotel habitaciones para sus trabajadores. De hecho, en Los Gorriones se están preparando el doble de las habitaciones que habían para los trabajadores. ¿Eso qué repercute? Pues muy positivamente también en el salario del trabajador, que no tiene que estar buscándose la vivienda por fuera, y si encima me ofreces la comida, pues puedo tener más posibilidades, y eso va a permitir al ayuntamiento a que podamos también pues ayudar en la medida de lo posible al acceso a la vivienda, porque el alquiler vacacional llegó para quedarse.
Pero Alejandro, ¿tú no crees que los trabajadores de la hostelería merecen tener su casa con su familia,
sí,
y poder pagar un alquiler digno?
Pero estamos hablando del hecho coyuntural que hay ahora. Sí, el hecho coyuntural que hay ahora es que Pájara es un municipio que es de los menos paro que tiene de toda Canarias.
Sí, sí.
Estamos hablando de
Fuerteventura es la isla con menos paro de Canarias.
Por debajo del 6%. Y dentro de Fuerteventura, el municipio Pájara. De Pájara. Mm. Estamos hablando de que el turista que decide venir a Fuerteventura se quedan más días en Pájara que en el resto de cualquier sitio de España. Por tanto, hemos fidelizado al turismo. Hay que mirar la parte positiva. Claro que hay que generar más espacios para construir viviendas. Eso te lo da el plan general. ¿Para qué? Para que un inversor pueda decir, pues yo quiero hacer 200 viviendas, 300 viviendas, y que eso pueda hacer que el trabajador pueda decir, pues me voy a esa vivienda. Pero en el hecho coyuntural que llevamos, no es la primera vez que lo estamos viviendo. Hace muchos años los hoteles también tenían habitaciones para los trabajadores, porque no había vivienda. Efectivamente, tenían viviendas para los trabajadores, porque no había vivienda suficiente para los trabajadores que requerían en cada momento.
Entonces, era uno de ellos.
Claro, exacto. La única manera de paliar esta situación momentáneamente es, si yo voy a hacer una reforma de un hotel, pues tengo que tener en cuenta de que si me va a subir la calidad del turista o voy a tener más turistas, pues voy a necesitar más trabajadores. Si yo necesito más trabajadores, tengo que facilitarle a los trabajadores el acceso a una vivienda, porque si no tienen acceso a una vivienda, no me van a poder venir. Y puedo tener un hotel muy bonito, pero medio hotel cerrado, porque no tengo trabajadores para esos clientes, que ha pasado también.
Claro, pero es que el planteamiento que escucho, o sea, este debate va en relación a la necesidad del empresario de tener trabajadores, pero yo hablo de la necesidad del trabajador de tener una vida digna. El problema que le estoy viendo al modelo actual y a dónde nos conduce este modelo actual, que yo no digo que tenga usted que dar todas las soluciones, efectivamente usted es alcalde de un municipio turístico, pero el debate no se circunscribe a las necesidades del empresario, sino al del ciudadano, porque quien vota cada 4 años es el ciudadano, y el que quiere vivir con garantías y con una mejor calidad de vida.
Y somos al final los culpables. Yo le recuerdo de que la isla de Fuerteventura ha dicho fo siempre a las grandes cadenas. Y ha apostado más y le ha dado mucho más pompa a alguien que viene de no sé dónde y monta un hotel. En la zona del suelo propio, en la zona de Los Gorriones, se intentó plantear un hotel de 5 estrellas lujo. Era tan malo, tan malo, tan malo, que está en el sur de Tenerife.
Sí.
Tiene cerca de 1.300 trabajadores. Tienen vivienda para los trabajadores. Pero la primera isla que tuvo vivienda para los trabajadores fue esta aquí. Y fue el sur, precisamente el sur de la isla. O sea, Gorriones, Aldeana, todo eso tenía vivienda para... Que bueno, luego han sido ocupadas para el turismo también. Pero no, aquí le dijimos fo a Almería 5 estrellas lujo que venía para acá. ¿Y qué diferencia hay entre una cadena y un hotel de un dueño, pues, de donde sea que venga? Porque lo hay así. La pasta.
¿Sí? ¿Y los salarios?
Claro, claro. Los salarios pues están con una situación distinta, porque la cadena marca unas pautas de calidad que van desde la incentivación del trabajador. Un montón de cosas.
A mí el que me suena mucho es el Club Mediterráneo.
El Club Mediterráneo fue Meliano, venía al lado de los Gurriones, justo al lado de los Gurriones. Ahí iba, pues no sé si dónde está la carpa ahora. Me parece que donde está la carpa ahora, donde se planteaba ese hotel. Y está en el sur de Tenerife, el Meliá. Bueno, pues igual, el Club Mediterráneo es exactamente igual, FO.
No,
y después te
no
llega alguien por separado, aquí por libre, y Pájara ha sido el municipio más perjudicado de ese tipo, porque ha sido elegido por todas las cadenas. Mientras que luego hemos tenido inventos de planes parciales en Cotillo, de 8 hoteles, no sé cuál. Todos esos son inventos, pero realidades de inversión en empresas españolas, que su personal dentro del mundo de la hostelería está mucho más protegido que el resto, esas han sido en Pájara y se lo han cargado, y se lo han cargado desde aquí, desde la capital.
Estoy totalmente de acuerdo, y además yo creo que Pájara, efectivamente, en este caso sí tengo que dar la razón a Santiago, yo creo que es el municipio que ha mantenido altos los estándares de calidad.
Sí.
Y los estándares de calidad son los que nos dan la posibilidad de mejores salarios. Ese es el único camino que yo encuentro en que el turismo, porque el otro día lo debatíamos en una tertulia también, que tenemos un turismo de 5 estrellas. Yo no lo creo. En Fuerteventura ahora mismo viene turismo barato de Inglaterra a beber cerveza barata. Y aquí lo que hay que hacer es, creo, subir los estándares, subir los precios para los turistas, y eso redundará en los salarios de los trabajadores de esta isla. Si no, no hay forma.
Mientras más turismo europeo tengamos dentro del territorio Schengen, que venga a estar aquí 3-4 meses en viviendas vacacionales en Puerto Rosario y en cualquier pueblo, eso sí es problema.
Problema marisco, sí.
Eso sí es problema, por eso consume sanidad, eso consume absolutamente de todo. Y por tanto, bueno, en las carreteras no digamos. Pero bueno, esto es. Nombrábamos antes la vivienda vacacional. ¿Cómo está Pájara en cuanto a la vivienda vacacional?
Pájara, en cuestión de alquiler vacacional, ha sido el primer municipio de Canarias, de toda Canarias, en regular en el plan general el alquiler vacacional. Y creo que eso ha sido pues un gran logro que toda la corporación en su momento pues tuvo a bien. A partir de ahí, para nosotros es fundamental partir de una base, y es que el alquiler vacacional ha venido para quedarse. Y por tanto, como una actividad turística más, necesita de regulación. No puede ser, pues, es como por ejemplo los taxis, ¿no? Nosotros cuando vamos a dar licencias de taxi, la hacen bajo unos condicionantes de desarrollo, población, no todo el que quiere tiene una licencia de taxi. Por tanto, incluso ASCAP, que ha trabajado en eso, reconoció al Ayuntamiento de Pájara en el sentido de, efectivamente, hay que regular el alquiler vacacional. Porque si al final prolifera en demasía, puede ocurrir que tengamos un gran problema. Y por otro lado, no hay que tampoco, es verdad que dicen, oye, el alquiler vacacional ha influido en la reducción del alquiler en residencial. Si no construimos vivienda, eso sí que es un problema. Si no generamos espacios para la construcción de vivienda, es un problema. Y por eso creo que esa es lo principal, tanto desde el ámbito público como el privado. Porque hay mucha gente que quiere comprar su propia vivienda a un precio asequible, que no quieren vivir de alquiler social, sino yo quiero tener la oportunidad de mirar un dúplex y comprármelo. Y eso tienes que favorecerlo. Es verdad que los sueldos, yo hablo con muchos hoteleros, los sueldos, a lo mejor, si lo comparamos con otros sitios, están más bajos, es cierto, y tienen que mejorar. Pero el gran problema está siendo la carestía de la vida. Muchas veces no es lo que tú recibas de sueldo, sino lo que te supone luego vivir. Porque si tengo que pagar un alquiler de 1.000 euros, pues tengo un problema.
Son ambas cosas. Porque tiene, efectivamente, en el País Vasco tiene
muchos problemas. Si tienes que pagar 1.000 euros de lo que ganas, y 1.000 euros son para alquiler.
Ese es el problema.
Muchos problemas.
Pero son ambas cosas, son los sueldos y la carestía. En el País Vasco, que es la antítesis de la Comunidad Canaria en cuanto a sueldos, hay otro tipo de industria. Los sueldos son casi, no sé, un 45% más que los que son aquí, las medias, y efectivamente la vida en cuanto a la cesta de la compra es más barata. Ya no sé, yo supongo que vivir en San Sebastián debe ser caro a nivel inmobiliario también, o sea, tela marinera, pero los sueldos son muy superiores. La industria es la que marca, y la gente que vive del turismo en muchas partes de este planeta, pues efectivamente uno lo ve. O sea, si vas a República Dominicana son sociedades empobrecidas, si vas a Tailandia son sociedades empobrecidas, y eso no debería de ocurrir en Canarias porque tenemos otro contexto sociopolítico, somos europeos. Entonces, en fin, yo creo que aquí se merecen el turismo, pues, de lo que dice Tero, repartir las plusvalías. O sea, si las empresas grandes se están sacando las millonadas que están sacando, pues en algún momento alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato.
Y hay que recordar una cosa, también en el municipio, en Pájara, estamos recibiendo también turismo de calidad.
Sí, sí.
Hay turismo que viene con un poder adquisitivo pues más bajo, y hay otro que viene con un poder adquisitivo bastante alto. De hecho, lo vimos en la playa de la Cebada esa semana, donde no había sitios donde comer en esa semana prácticamente. Pero es que esta semana también vamos a anunciar, no lo podemos decir todavía, pero lo haremos esta semana, algo que va a situar a Pájara, sin lugar a dudas, en uno de los destinos turísticos en cuestión de eventos de repercusión internacional más importantes del mundo.
Adelante,
lo alcalde. No puedo porque no me corresponde a mí. No me corresponde a mí hacerlo.
Un titular bueno.
No lo puedo decir, pero estoy convencido de que con hechos encima de la mesa, Pájara va a demostrar, ya tenemos el Campeonato Mundial de Windsurf, que genera, sin ir más lejos, pues los ingresos aproximados directos en empresas pequeñas y medianas y grandes empresas fue más de 20 millones de euros de ingresos directos cuando se celebra el Campeonato Mundial de Windsurf. Pues el objetivo de este gobierno, el gobierno de Pájara, es posibilitar la realización de ese tipo de actividades que repercuten al final en una calidad importante en cuestión de diversificación del turismo.
Pero si no nos dice la noticia, ahora nos deja
no, usted pues, no, pero agua, no, yo digo que estamos preparando y se anunciará a lo largo de esta semana, pero no lo voy a decir yo porque no me corresponde y sería, yo creo que, un poco desleal por mi parte. Y una cuestión también importante que me gustaría destacar es que efectivamente estamos en el camino de posibilitar la mejora de la planta alojativa hotelera. ¿Eso quiere decir que no se vayan a construir más hoteles? Sería incierto. Pero es que estamos hablando de que en Pájara, en el municipio, en los últimos 2 años, 3 años, se han invertido más de 60 millones de euros en renovación de planta alojativa hotelera. Creo que no todos los municipios en Canarias pueden decir eso.
Bien, hay un detalle que pocas veces tiene en cuenta, que es el tema de la gastronomía. Pájara, desayunar en Pájara, después de que desapareció la churrería aquella de la esquina, pues había que echarle guinda, ¿no?
Pájara Casco, te refieres.
No, inmorrojable.
Inmorro,
tú salías, como no te comieras una pizza, pues te puedes sentir en el horno, era difícil. Encontrar un restaurante que no fuera pescado, de la gente, de los pescadores, que siempre lo han hecho fantásticamente, era imposible. Y yo sigo empeñado en que un destino turístico que mejora su oferta gastronómica, que crece su oferta gastronómica, es un destino que funciona. Y es un destino que tiene buen nivel de turista, porque sale. Aquí tenemos un ejemplo en Puerto Rosario, restaurante vacío, y sin embargo otro, les invito a que se pongan sencillamente en la puerta de Radio Sintonía para que vean cómo aquí al lado Casa Demia, la gente a las 12 de la mañana se cola y la verja está echada, pero la gente llega y hace cola. Pues igual está pasando en Pájara, no Morrojable solo, porque además están gente joven apostando por otras zonas como Costa Calma. Y eso está creciendo. Esa oferta gastronómica está creciendo.
Y es muy importante.
Y es muy importante porque quien va a gastar ahí dinero, además del propio de la isla, lo que va a ver son turistas. Y eso yo creo que es un indicador importante para un municipio como Pájara, que como decía al principio de este programa, pero nos queda tan lejos. Y es cierto. Por cierto, hace tiempo, la pasada legislatura, Sintonía, para que no quedara tan lejos, ofreció montar unos estudios en Morrojable. Y el ilustre alcalde que tenía, Pájara, pues puso todas las pegas del mundo. Tenemos las licencias para eso, gubernamentales. Tenemos el título habilitante para eso. Y ayer tarde cumplimos 29 años de emisión en la isla de Fuerteventura. Para toda Canarias.
Venga, muchas felicidades.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
El mundo de la gastronomía.
Yo hoy vuelvo a reiterarle ese ofrecimiento al Ayuntamiento de Pájara. Para que no nos quede tan lejos.
El mundo de la gastronomía, Santiago, está ganando.
Que además, yo estoy seguro que la Fuerteventura Televisión se uniría también a eso, porque ya estamos unidos, ambos dos. Por tanto, hoy vuelvo a reiterar eso, hoy que ya tenemos 29 años y un día. que un día es mucho más que 29 años. Sí. un día más, digo, me refiero. O sea que volvemos a reiterar esto para el municipio. Alcalde, yo este programa lo dedicaría a Noelia, sin duda.
Claro.
Este balance de hoy lo dedicaría a Noelia. Tuve el placer de conocerla, su discreción, sus silencios, aunque estuviéramos sentados en la misma mesa. Uh-huh. Y el apoyo que le dispensaba, sobre todo el amor que tenía, se bebía las palabras de Alejandro.
Sí, la verdad que ella siempre, no solo fue discreta, sino la verdad que mi principal consejera, porque ella tenía la facultad de ver cosas que yo no veía, porque cuando estás en la vorágine de la política, hay cosas que no ves. Y ella era muy justa. El problema es que ella era injusta consigo misma. O sea, ella era demasiado severa con su forma de ser personal y no veía esa parte. Y en cambio, luego era excesivamente empática incluso con las cosas que nos pasaban a los demás. Y siempre fui su... Bueno, fue mi principal apoyo y yo fui el de ella. Y bueno, hemos tenido una hija, ahí la tenemos, que al final pues es un legado que ella ha dejado vivo aquí y va a seguir. Y eso es lo que a mí me motiva. Me motiva mucho el seguir trabajando. De hecho, acaba de apuntar usted algo muy importante, el tema de la gastronomía, el tema de la apertura de negocios en el municipio. Se nota que se está moviendo la economía en el municipio de Pájara cuando ves a jóvenes que antes no se les pasaba por la cabeza arriesgar en montar un negocio y ahora lo montan. Y lo montan porque confían en sus posibilidades y porque además luego los ayuntamientos estamos obligados a mejorar los entornos. Si nosotros cogemos y dejábamos las calles como estaban y no les damos un toque de embellecimiento, el simple hecho de haber pintado la calle del Carmen y Nuestra Señora del Carmen, diputado Manuel Velázquez Cabrera y Nuestra Señora del Carmen, eso evolucionó. El simple hecho de hacer unas Navidades como se merecen nuestros vecinos y vecinas, eso empuja también a que la gente diga, oye, pues me gustaría abrir mi negocio, porque al otro le está yendo bien y a mí también. En el ámbito gastronómico, Pájara ha crecido exponencialmente. Jóvenes chefs que tenemos, tanto mujeres como hombres, haciendo maravillas, comiendo un producto de calidad, que no hace falta ir a Madrid para disfrutar de una buena y alta gastronomía. Y eso conjugado con lo tradicional. Al final, si, yo les invito realmente en estas Navidades también a ir a Pájara, para que vean los avances. Y además, en los próximos días creo que también anunciaremos otra iniciativa, porque el plan de embellecimiento de los entornos urbanos es clave para que la gente salga a la calle. El árbol de crochet que se puso en Pájara supuso la visita de más de 1,000 personas diarias a la localidad de Pájara. Algunos decían que aquello parecía Triana en algunos días, de la cantidad de gente. Este año vamos más fuerte todavía, tenemos otra sorpresa mayor todavía que la que dimos el año pasado.
No vayan a superar a Abel Caballero.
No, eso va a ser imposible. ¿Qué? Pero porque no tenemos tiempo.
El árbol de las luces.
No. A mí me dicen.
Tamaño, te refieres.
La murga de las ignorantes me decían que yo vivo mucho la Navidad, que parece que si me creía Abel Caballero. No me creo a Abel Caballero, pero es que resulta que la época que más me gusta a mí es la Navidad. Noelia y yo viajábamos mucho precisamente en Navidad.
Siempre cuando dice una de las ignorantes que la murga de la tercera se llama Las Ignorantes.
Sí, la murga de las ignorantes, se llama así. Y me criticaron
que no sufrí yo, claro que tenía que presentarla.
Yo lo digo como anécdota, ya sé que no, que superar aquello.
De no, pero decía de hombre, no podemos, a ver caballero, no podemos, pero les digo una cosa. También somos candidatos a Pueblo Europeo de la Navidad, nos vamos a presentar a Pueblo Europeo de la Navidad, al pueblo de Pájara. Y al final repercute, hablé con los hoteleros, ¿y qué se consiguió? Que la gente saliera a la calle, que vieras a los turistas disfrutando durante un mes de las Navidades junto a nuestros vecinos y vecinas, porque la prioridad para este gobierno son nuestros vecinos y vecinas. Si se inaugura el 29 de noviembre la Plaza de San Miguel, es para nuestros vecinos y vecinas y luego también para el turista que nos visita.
Pues, ¿alguna pregunta más, Tero? José, yo. Gracias, alcalde, por estar con nosotros.
Y que Isaí, disculpe, que no era nada planeado, no, que fue un error. La Oliva es un municipio que me encanta, de ir de visita, pasarlo bien, tengo buenos amigos arriba, pero yo creo que él se puede quedar tranquilamente de alcalde de La Oliva, que lo está haciendo muy bien junto con su grupo de gobierno del Partido Socialista y Coalición Canaria.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima ocasión. También saludos y gracias a José Yuarma, Terorito.
Un placer.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato hablando precisamente de turismo. Se ha creado el Círculo de Empresarios de Turismo Sostenible de Canarias. Sí, turismo sostenible. Lo digo bien, a pesar de que algunos amparados en el anonimato o en nombre falso de las redes, pues digan después las sandeces que suelen decir, que no hacen más que retratarle. Bien, pues se llama Certur y está presidido por alguien que entiende perfectamente de turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas. Fue viceconsejero de turismo y ha estado toda su vida vinculado al mundo del turismo en responsabilidades, en este caso, responsabilidades directivas. Saludos.